Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este primer viernes y lluvioso viernes del mes de noviembre, lluvioso en la mayor parte de España, y en el tiempo que cada semana dedicamos a comentar y analizar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas jornadas en España, en el mundo. Y hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia y presentarles a nuestros invitados, vamos a recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de nuestras redes sociales. Se las vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Twitter, somos @religion_cope. Nos pueden buscar en Facebook como Religión COPE y también tenemos un correo electrónico que es religión
linterna.iglesia@cope.es.
Exacto.
Gracias, Belén. Bien, pues hecha la presentación y esas direcciones de las redes sociales por si quieren ponerse en contacto con nosotros, linterna.iglesia@cope.es. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Están aquí en el estudio. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Y Antonio Muñoz Varo, bienvenido también, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, pues tenemos temas importantes e interesantes que comentar, como siempre, sobre la mesa, porque una semana da mucho de sí, también esta en la que nos encontramos, y si os parece vamos a comenzar por cómo comenzaba esta semana, precisamente, por ese importante y siempre decimos histórico, tampoco nos quedamos cortos, yo creo, ni nos pasamos de frenada cuando hablamos de que el viaje del Papa Francisco el lunes y martes a Suecia pues ha sido casi histórico, si no histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ido allí para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante y también, como añadido, se cumplen ahora los 50 años del establecimiento del diálogo entre los luteranos y católicos, que fue el primer diálogo bilateral que se puso en marcha después del Concilio Vaticano II. Bien, pues hay varios momentos importantes que queremos analizar de ese viaje, si os parece, y podemos empezar un poco por orden cronológico, por cómo discurrió el programa del Papa allí, los momentos más destacados. Podemos empezar, si os parece, en la Catedral de Lund. Allí tenía lugar ese encuentro, esa ceremonia ecuménica importante, porque es el comienzo de los actos conmemorativos de esos 500 años, que realmente se cumplen en el 2017, el 31 de octubre de 2017, pero que comenzaban con este acto en el que participaba el Papa. Y allí, en esa ceremonia ecuménica, pues el Papa hacía una primera invitación, lo dijo más veces en otras ocasiones en ese viaje, una invitación a superar controversias y a superar malentendidos con los luteranos. Lo hacía con estas palabras.
No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros. Tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros.
Bien, no sé si alguno de vosotros pudisteis seguir porque, bueno, fue una ceremonia preciosa, con cantos, con testimonios y con estas palabras del Papa, que, por cierto, pronunció los discursos en español. Comenzamos por ti, si quieres, Ricardo. No sé si lo pudiste seguir o por lo menos has visto lo que el Papa
sí,
nos
claro,
dijo.
Sí, claro, pues lo que dices tú, histórico, no te quedabas corto. Lo que pasa es que este Papa nos va dando ya
tantos históricos al cabo
y además tanto en ecumenismo, ¿no? Porque desde el Patriarca de Moscú, que yo me acuerdo, pues un viernes aquí que nos tocó, también coincidió con
el
programa
en Cuba.
Uh-huh. En Cuba, y ahora esto, pues la verdad es que sí, que son muchos encuentros históricos, y este realmente era el núcleo del viaje a Suecia, lo ha explicado el propio Francisco. No es para hacer de menos el resto del programa, pues sobre todo la misa del martes con la pequeña comunidad católica, pero inicialmente no estaba previsto en el programa, y de hecho el Papa ha confesado que era reacio a incluirlo, puesto que se pudiera pensar de alguna manera, que se pudiera interpretar como lo que él dice, ¿no?, hacer proselitismo entre cristianos, a lo que él dice que está muy mal, porque el cristianismo, como decía Benedicto XVI, pues debe crecer por atracción y no por ese proselitismo. Y eso, pues un encuentro realmente histórico en el que pues le voy a robar unas palabras a José Beltrán, en el que celebramos los 50 años de ese ecumenismo, ¿no?, de estos 50 años que hemos estado viviendo, andando juntos, y conmemoramos, que no celebramos, pues el quinto centenario de la separación, porque es un matiz importante. El Papa no puede ir a celebrar una ruptura, sino, bueno, pues a constatar, es verdad que hay diferencias teológicas profundas, que no va a ser fácil superar, desde luego no a corto plazo, pero mientras tanto andemos juntos, no nos regodeemos en lo que nos separa, sino que trabajemos, recemos, y sobre todo ya en muchos lugares del mundo los cristianos están muriendo juntos, dando ese testimonio de ecumenismo, de sangre que decía Francisco, ¿no?, que de alguna manera debemos todos recoger los frutos para impulsar aún más el diálogo.
Antonio.
Bueno, yo recordaba una dinámica que me enseñaron para el tema de la reconciliación, ¿no? Uh-huh. En la cual se expresaba como dos personas empezaban a tiraban de la cuerda y esta se rompía, ¿no? Pero luego, si ponen voluntad para reconciliarse y son capaces de hacer un nudo, la cuerda se acorta y al final las dos personas acaban más unidas, ¿no? Ahora, para conseguir esa reconciliación, pues hacen falta tres cosas que son fundamentales. Una es el diálogo, que haya voluntad de diálogo para que realmente se acerquen las posturas, ¿no? Otra es que realmente nos pongamos a trabajar codo con codo, que en la práctica realmente es cuando nos unimos, ¿no? Y la fundamental es ir a la fuente, o sea, que ese nudo quede sellado por realmente el vivir la fe con plenitud. Al final, quien nos une a todos los cristianos, pues es Jesucristo, ¿no? Pues yendo a la vid, ¿no?, como decía el Papa, pues realmente seremos capaces de que ese nudo quede bien sellado y que realmente nos acerquemos para construir un cristianismo unido, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que ha sido providencial el que se dé precisamente al final del año de la misericordia, ¿no? El propio Papa en esta reflexión que hacía en la catedral hablaba de una palabra clave y de una expresión clave de Lutero que era el preguntarse, esa obsesión que tenía Lutero por el cómo puedo tener un Dios misericordioso, ¿no? Y que sea precisamente eso lo que busque allí Francisco, es poner hincapié en aquello que nos une y no en lo que nos separa, ¿no? Yo creo que pues ya se sabe cuáles son las diferencias hoy por hoy insalvables con respecto a los protestantes, pero sin embargo esto yo no creo, no nos puede frenar a que todos esos otros caminos, ¿no?, y esas puertas abiertas, esas rendijas que sí que hay para trabajar desde la acción, desde la oración, desde otros muchos encuentros y otras posibilidades, ¿no?, esa comunión en la caridad, esa comunión en la solidaridad, que no nos frenen porque hay otras cosas donde todavía no podamos hablar de comunión plena, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que tiene muy claro el Papa Francisco y que es el impulso que está haciendo con los protestantes y que también hemos visto que está haciendo con los ortodoxos, ¿no?
Efectivamente, con las otras iglesias, en ese trabajo ecuménico que, como lo decíamos en otras ocasiones aquí en la linterna, el Papa ha elegido lugares muy especiales para potenciar ese diálogo ecuménico en sus viajes. Realmente de sus 17 viajes, pues la mitad por lo menos tienen fines ecuménicos.
Eso sí, pero yo creo que esto despista un poco, no sé qué pensáis, en el sentido de que tanto Francisco como antes Benedicto XVI están impulsando muchísimo el diálogo con los evangélicos, pero ya no tanto como en tiempos de Juan Pablo II con los evangélicos europeos. Es verdad que este viaje sí que era Lund, porque en Suecia fue donde en 1947 se funda la Federación Mundial Luterana y, pues en fin, pues era una conmemoración bastante lógica. Pero donde realmente ha habido novedad estos años ha sido con el encuentro con comunidades evangélicas del norte y del sur del continente americano, con los que, bueno, pues Francisco, sabemos que tiene muy buena relación y tiene pues varios amigos pastores, ¿no?, de estas comunidades.
Bien, era la primera ceremonia, como decimos, la que estábamos comentando, pero quizá lo que suele quedar para la historia, en este caso, de este viaje, será la declaración conjunta que se firmó y que se presentó. Firmaron el presidente de la Federación Luterana Mundial, Munit Yuham, y el Papa Francisco. El Papa habló entonces de la necesidad, ya lo hemos comentado, de la necesidad de pedir perdón.
También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado y reconocer el error y pedir perdón. Solamente Dios es el juez.
Bien, una declaración conjunta con dos partes, yo creo que bien diferenciadas. Una, digamos, la parte teológica y otra la parte, digamos, práctica de qué podemos hacer juntos los luteranos y los católicos ahora, ¿no?
Y una parte tan práctica como el qué pasa cuando hay un matrimonio mixto entre un católico y una evangélica o viceversa, claro. Y es interesante esa manera de introducir la cuestión de la comunión plena, porque muchas veces también en el diálogo ecuménico no hemos tenido el mismo concepto de unidad. Es decir, mientras unos pues se conformaban con una cierta unidad mística, en fin, en el sentido de que nos reconocemos todos en un solo bautismo y en una sola iglesia católica y apostólica, es decir, en el credo de Nicea, pues sin embargo siempre pues para los católicos esto nos ha supuesto siempre demasiado poco, ¿no? Aspiramos a esa comunión plena. Y está aquí introducido de una manera muy curiosa, no sé qué os parece, lo de las ganas de poder comulgar, de participar en la misma comunión cuando se dan ese tipo de situaciones que cada vez son más frecuentes en sociedades multiculturales como las que tenemos hoy en Europa, ¿no?
No, y que además esas diferencias en lo cotidiano son mucho menores, ¿no? Es decir, si nos ponemos nosotros a debatir aquí en la mesa, y más cuando tenemos una realidad como la española, ¿no?, en la que es mucho más uniforme, podemos teorizar y podemos hablar en abstracto, ¿no? Pero yo sí que tengo la experiencia, ¿no?, de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia en Alemania, de estar acogidos en una parroquia católica donde la mitad estaban casados con protestantes, ¿no? Y entonces no nos estaba acogiendo una parroquia, nos estaban acogiendo dos, la familia de unos, las familias de otros, y nos sentíamos los mismos, sí, sí. Es decir, estábamos unidos en, y ahí no había esas diferencias de 5 siglos atrás, y sí que se notaba en cambio esa mirada de estas 5 décadas adelante, ¿no? Y yo creo que en lo concreto, como siempre, se rompen todas esas barreras, los estereotipos, las diferencias y todas esas puntualizaciones, que es verdad que son importantes, se reducen al encuentro y a la cordialidad en el tú a tú.
No, pero ahí, perdona, con lo que tú decías, estuve viviendo una temporada pues en Sajonia, cerca de Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, que es la ciudad donde resultó reclava las tesis, ¿no? Y era pues un clásico, todos los años en octubre íbamos los católicos junto con los protestantes a conmemorar esa reforma. Y la verdad es que la relación entre comunidades, sobre todo en la Alemania del Este, donde pues la práctica religiosa no es que sea muy elevada en ninguna de las comunidades, pues realmente sí que era intensa, ¿no?, y cotidiana, porque era lo de todos los días.
A nivel teológico es fundamental el tema de los sacramentos, ¿no?, de realmente qué significan los sacramentos para los cristianos y qué supone la vivencia de los mismos, ¿no? Y eso es un debate de mucho calado, porque realmente, al final, nosotros los católicos reconocemos que a través de, por ejemplo, la Eucaristía, Jesucristo se hace presente, se actualiza su presencia en la realidad de hoy, ¿no? Y eso también da sentido y da una apertura a la trascendencia y una forma de vivenciar la fe. Lo importante es que para llegar a ese diálogo teológico tiene que haber voluntad y saber reconocer las cosas buenas que hay en el otro, ¿no? Y ahí el Papa lo recalca mucho. Y recalca, por ejemplo, el tema de la Sagrada Escritura, cómo, gracias también a toda la reforma luterana, pues la Iglesia Católica hace que la palabra ocupe un lugar más central en todo lo que es su vivencia, ¿no? Yo recuerdo también estudiando música, ¿no?, cuando aparecía Lutero y cómo lleva la música también al ámbito celebrativo, queriendo que participe toda la asamblea, ¿no? Una música que sea sencilla, pero que fomente la participación, ¿no? Al final son cosas que nos ayudan a crecer cuando realmente hay disponibilidad y ganas de hacerlo juntos, ¿no?
Además, el Papa en esa declaración se destacaba sobre todo los aspectos que nos unen, como ha dicho el Papa, más que los que nos separan. Pero, como decía, aparte de los temas teológicos, que eran lo que apuntabas tú, Francisco, estaba la otra parte, que era el deseo de trabajar juntos en colaboración a partir de ahora, pues en temas comunes como son pues los derechos humanos, la dignidad de las personas, la acogida a los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso consta en esta declaración que yo creo que aborda, como decía, dos partes bien diferenciadas, pero de común acuerdo para trabajar juntos a partir de ahora. Y yo creo que es un buen paso y una declaración que queda ya para la historia, para los 500 años de separación, que ojalá pues cada día esté más lejana, ¿no?
Y con esa sana obsesión del Papa Francisco de contagiar a todo el mundo para que todo el mundo se moje con la Laudato Si, ¿no?
Claro,
es
claro,
decir,
sí,
que
sí.
Es que allá donde va, busca que líderes políticos, líderes económicos y líderes religiosos de alguna manera digan, esta lucha es común. Es que aquí sí que nadie me puede negar que en esto no tenemos que echar y que arrimar el hombro.
Es que fijaros, con luteranos o evangélicos hay algún problema, pues si hablamos, por ejemplo, de sectas, ¿no? En América Latina, en algunos lugares, África, Asia, pero luego también hay muchísimo trabajo común muy positivo, pues en defensa del medio ambiente, como comentaba José ahora mismo. En Alemania, por ejemplo, el trabajo entre Cáritas y las diaconías evangélicas pues es impresionante. En América del Norte ha habido una colaboración muy interesante en los últimos años y también la ha impulsado mucho Benedicto XVI, porque, bueno, si os fijáis, hay una mayoría de jueces del Tribunal Supremo Católica motivada por políticos republicanos muchas veces y evangélicos. ¿Por qué? Porque el cristianismo evangélico ha descubierto la doctrina social de la Iglesia y el derecho natural, que es, en fin, es un corpus doctrinal que tenemos los católicos y que ellos pues quizá a lo mejor en algún momento pues han echado en falta, ¿no? Y ha habido pues ese acercamiento muy interesante en trabajo, en cuestiones como defensa de la familia, defensa del derecho a la vida, cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces, mire uno donde mire en qué parte del mundo está habiendo importante trabajo conjunto con evangélicos.
Hay que dar la declaración, como decimos, para la historia y avanzando en el análisis del viaje, tenemos, como decía Ricardo, la no prevista, pero después así fue, la misa del martes antes de volver a Roma con los católicos, que recordamos en Suecia son poco más del 1%, una minoría, ciento y pico mil. Allí hubo una misa en la fiesta de Todos los Santos y allí a mí me llamó la atención, pues dedicó la homilía a la fiesta de Todos los Santos y habló de las bienaventuranzas, que dijo son el verdadero carnet del cristiano. Y nos dejó en esa homilía unas bienaventuranzas para el hombre de hoy, las he titulado yo así, que son las que vamos a escuchar.
Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano, que lo identifica como seguidor de Jesús. Podríamos señalar nuevas situaciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual. Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros. Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos.
Bueno, Antonio, se puede decir más alto, pero yo creo que más claro, ¿no? Como no lo ha dejado aquí Francisco, además en español, hablando en Suecia, pero en español.
Desde luego. Leyendo la noticia, me venía al recuerdo el pasaje del joven rico, ¿no? Cuando se acerca a Jesucristo, le pregunta, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Y le contesta Jesús, bueno, pues si quieres ser bueno, haz los mandamientos. Ahora, si quieres ser feliz, realmente, pues sigue las bienaventuranzas, ¿no? Lo bueno que no hace el Papa es como una especie de paráfrasis donde nos actualiza también en el lenguaje de hoy el cómo vivir esas bienaventuranzas, ¿no? Y realmente metiendo la clave también de que al final eso es lo que te lleva a la felicidad, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Del cristianismo, ¿no?
Bien, pues esa era las bienaventuranzas que, como decíamos, hablaba el Papa, ese carnet de identidad del cristiano en esa misa con la que finalizó el viaje y la vuelta a Roma. Y de vuelta a Roma, pues podemos recordar también algo de lo que dijo en la rueda de prensa. No fue muy larga en este caso con los periodistas que viajaban con él, pero volvió a hablar una vez más de los refugiados, porque es una pregunta que casi es obligatoria en este tipo de encuentros con el Papa, porque es una preocupación constante tanto del Papa como de los periodistas y de la sociedad internacional. Y ahí habló de dos cosas. Yo creo que la puntualización, no sé qué os parece a vosotros. Recordó que no es humano cerrar puertas y corazones a los refugiados, pero esa apeló también a la prudencia de los gobernantes, que deben ser abiertos, sí, para recibirlos, pero también que deben ser cautos en cómo acogerlos, porque no solamente es abrir las puertas, sino recibir al refugiado, pero después integrarlo. Yo creo que es una puntualización que quizá no había hecho el Papa hasta ahora y, sin embargo, al volver de Suecia la hizo.
Hombre, yo creo que es el grito que está haciendo toda la Iglesia, que está embarrada ahí en todo el tema de los refugiados, ¿no? Es decir, necesitamos una política migratoria en Europa y en España que no existe. Es decir, y para eso hay que pensar, y hay que pensar muy bien, y hay que acoger, y hay que acoger con sentido común y con cabeza. Y yo creo que la matización que hace el Papa Francisco es fundamental, ¿no? Porque si no, es lo que nos hemos encontrado, no solo con, pues evidentemente con los refugiados, no, porque en nuestro país han venido, y al final no existe ese corredor que todos esperamos y que todos deseamos, como en Italia, de San Egidio, pero sí tenemos bolsas de inmigración que, debido a la falta de integración por nuestra parte y por falta de políticas para una acogida en condiciones, sí pueden resultar y pueden estar excluidos, ¿no? En Francia lo están viviendo de primer orden, y de ahí el salto a situaciones verdaderamente complicadas para toda la sociedad francesa, ¿no? Y yo creo que el Papa también es consciente desde ahí de que toca hacer un trabajo enorme, es decir, que hay que acoger, pero acoger con sentido, con sensatez y con medios.
No solamente abrir las puertas, claro. Pero
es que también está hablando de Suecia, es decir, Suecia es uno de los países que inicialmente dio el paso, también lo hizo Austria, y luego pues las opiniones públicas de algunos países ha pasado en Austria de una manera clarísima. Bueno, hemos visto,
claro, pero es que acoger más, no es claro. Electoralista.
Suecia y Alemania juntas acogieron cerca del 60% de todos los refugiados el año pasado. Y luego, pues el país, quizá el gobierno, pues se ha asustado en un momento dado y han empezado pues ciertas expulsiones. Yo creo que ahí el Papa, sin poner en duda todo lo que dices, José, pero ha querido ser también, vamos a decir, amable, ¿no?, con sus anfitriones, que hicieron un esfuerzo muy grande en un primer momento, que hay que agradecer, y luego se vieron desbordados, y en fin, pues no deja de reconocerles además que históricamente ha sido un país de acogida, con tantas personas huidas de las dictaduras del Cono Sur, ¿no?, de Chile, de la propia Argentina, pero que claro, que es una gestión bastante complicada, y yo creo que la importancia de la integración, que es algo de lo que la Iglesia, es verdad, que siempre ha insistido, el propio Francisco pues también ha hablado mucho de eso, que no vale el primer momento de welcome refugees, que sí que es importante, porque si falta eso ya todo lo demás no, directamente no se va a producir, pero que después hay un proceso largo de integración, y ahí es donde, pues en fin, las parroquias, las comunidades, las sociedades en general, pues tienen mucho trabajo que hacer. Se puede hacer, por supuesto. El otro día en Madrid recordaba a Jorge Núñez, secretario general de Cáritas Europa, cómo España, pues en unos pocos años, un poco más de 10 años, acogió a cerca de 4 o 5 millones de inmigrantes, y no ha supuesto ningún problema, ni se ha roto la sociedad española, ni se han creado guetos. Es decir, cuando existe voluntad de hacerlo, se puede hacer perfectamente. Ahora, esta crisis de refugiados pues también ha llegado en un momento complicado de crisis económica, la crisis de 2007 todavía no superada, miedos azuzados también pues por algunos políticos y partidos populistas, y bueno, pues gente que inicialmente dio el paso adecuado, Angela Merkel, gobierno sueco, gobierno austriaco, pues después se han echado un poco atrás, ¿no? Esto es así.
Lo importante es tener voluntad. O sea, a base de voluntad se vencen los miedos y se pueden dar pasos para que realmente haya una integración. Pero bueno, como dice el Papa, hay que hacerlo con prudencia, pero siempre queriendo construir, queriendo acoger y queriendo que realmente no sea un parche, ¿no?, sino que realmente se vaya a que la persona sea tratada con dignidad y que luego pueda vivir en relación con la sociedad que le acoge, ¿no?
Eso dijo el Papa y dijo más cosas en ese avión de vuelta. Habló una vez más, porque también se le ha preguntado en más ocasiones, de la situación en Venezuela y sobre todo esta semana, que el domingo comenzaba el diálogo entre el gobierno y la oposición, y ahí estaba en medio la Iglesia como mediadora, ya que se le ha pedido, y la visita sorpresa de la semana pasada de Maduro, que realmente el Papa lo que explicó en el avión, dice, bueno, a mí...
No me dejó hablar, básicamente, entre líneas se lee, no me dejó hablar, habló.
Me pidió una visita, claro, me pidió una visita y le dije, venga, adelante, venga a verme, pero claro, realmente fue casi un monólogo, ¿no? Más que un diálogo, en ese caso.
Recuerda esos programas en televisión de Hugo Chávez, casi, ¿no? Uno se puede imaginar lo que pudo ser aquello.
Pues yo la verdad es que estoy muy tranquilo, es decir, por un lado, sorprendido, porque es cierto que estas negociaciones pillaron por sorpresa a los propios obispos venezolanos, ¿no? Es cierto que se ha llevado, pues como suele ser en este caso, ¿no? Desde Secretaría de la Santa Sede y con mucho tiento, y evidentemente no se pueden dar pasos en falso y ni siquiera se puede comunicar a quien le gustaría comunicarlo para hacerle partícipe, porque es un tema francamente delicado y la situación que está viviendo el pueblo venezolano más, ¿no? Y yo entiendo que desde ahí se haya hilado muy, muy, muy fino y que eso haya pasado porque los obispos del país pues no hayan sido los primeros ni los segundos en enterarse, ¿no? Pero yo sí que me he alegrado, sobre todo, y os diré, y aquí es casi un desahogo personal, que esté allí Claudio María Cheli, ¿no? Yo creo que el papel de Cheli como mediador, como diplomático, como alguien con una experiencia enorme en resolver conflictos, ¿no? Y en acercar va a ser clave en este proceso, ¿no? Sin desmerecer al nuncio de Argentina, que es el que está ahí trabajando, ¿no? Pero yo en el momento en el que vi a Cheli dije, mira, me alegro, ¿no? Por toda la labor que ha hecho en el Pontificio Consejo de las Comunicaciones y su despedida, que se le echa de menos, ¿no? Pero sobre todo porque creo que es una persona que en materia diplomática es un maestro, ¿no? No solo en Venezuela, también podría estar al mando de todo el tema de China, donde es un experto, pero yo creo que gran parte de los avances que pueda haber, sin duda alguna, van a ser gracias a su trabajo en lo oculto, en lo callado y con esa sonrisa que tiene Cheli siempre.
Y luego además el nuncio, Aldo Giordano, que también es un político experimentado.
Sí, porque él venía de nuncio de Estados Unidos, me parece, ¿no?
Sí, si
no me
bueno, equivoco. Y aparte que es que él está puesto ahí por una persona que conoce de primerísima mano pues aquella situación, que es su jefe, el secretario de Estado, exactamente. Y entonces, bueno, pues tanto en Colombia como en Venezuela, pues dos países en los que la Santa Sede pues está desempeñando en estos momentos pues un papel muy importante, pues hay dos nuncios, digamos, muy potentes, ¿no? Y el otro día recibía él a jóvenes pues que han marchado contra el gobierno, jóvenes opositores. La oposición no entiende muy bien lo que está haciendo el Papa, lo que está haciendo la Santa Sede. Yo lo que hacía es pedirles, primero, paciencia y confianza. Confianza, que se fíen de lo que está haciendo el Papa, que yo entiendo que a veces no es fácil, pero como decía Capriles, ¿no? Uno de los principales líderes opositores, respondía a esta invitación del Papa al diálogo diciendo que es que no, que en Venezuela ellos tenían que sentarse a hablar con el mismo diablo o con diablos, bueno, no decía tan claramente lo del diablo, pero sí diciendo que no hay unas bases mínimas para el diálogo con el gobierno venezolano en estos momentos, con lo cual pues esa petición de calma y sobre todo de confianza, de que se están haciendo cosas, de que bueno, pues a lo mejor los frutos no van a ser tan rápidos como a todos nos gustaría, pero bueno, pues vamos a ver, ya sabemos que ese referéndum revocatorio pues no se va a celebrar de tal modo que permita celebración de elecciones anticipadas, que era la principal exigencia de la oposición, una maniobra pues del régimen lo va a impedir, pero en fin, los puentes rotos del todo no están.
Al hilo de todo esto, realmente, cuando se genera una situación de conflicto y de indignación, en sí no es mala. O sea, la indignación es buena porque realmente es una muestra de que hay una injusticia, hay algo que no funciona bien y también supone la voluntad de cambio, de que queremos que eso cambie, ¿no? El problema es cuando esa indignación se convierte en pasotismo o nos lleva a la indiferencia, nos lleva al desánimo y ya no hay ganas de cambiar las cosas. O bien cuando la indignación no se canaliza bien y vamos hacia rupturas que luego no construyen, ¿no? Para eso es muy importante la mediación, y la mediación que puede hacer la Iglesia en este sentido es fundamental, ¿no? El cardenal arzobispo de Caracas, ¿no? Jorge Urosa, pues pidió que no solo fuesen manifestaciones en la calle, ¿no?, sino que también se respetara que la Asamblea Nacional pueda deliberar y pueda seguir construyendo la paz, ¿no? Muchas veces cuando en la calle todo se calienta y no dejamos que también las personas responsables no tengan un mínimo de calma, de sosiego, y que puedan evaluar bien la situación y tomar unas decisiones correctas, pues sería contraproducente y sería peligroso, ¿no?
Es que hay peligro real de que estalle la situación.
Claro. Ese es el peligro. Bien, tenemos ya el teléfono a nuestro invitado de esta noche, porque este fin de semana se celebra en el Roma, en el Vaticano. Estamos ya a 15 días de la clausura del Año de la Misericordia, y este fin de semana concretamente se celebra el Jubileo de los Reclusos. Se calcula que unas 4.000 personas, aunque son unos 1.000 reclusos de varios países los que han acudido para participar, y hay también una representación española, y vamos a hablar por ello con el padre Florencio Rosselló, que es mercedario y que es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal Española, y al que ya saludamos. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, vamos a preguntarle cuál es lo que comentábamos, la representación española en este jubileo tan especial.
Sí, bueno, la representación, primero por parte de los reclusos, de los internos presos, son 25, 18 hombres y 7 mujeres de 11 prisiones de España, de distintos puntos de España. Luego les acompañan entre 40 y algo 50 voluntarios de la pastoral penitenciaria de todas las prisiones. Luego también trabajadores de la institución que han querido participar y que nosotros hemos invitado. Pensamos que este jubileo tiene que llegar a todos, también a los trabajadores. Y luego también hay un grupito pequeño de familias, de internos, bueno, que también quieren participar y que quieren ganar el jubileo en este fin de semana, sobre todo el domingo en la Eucaristía.
Padre Florencio, ¿qué trámites ha habido que superar? Porque supongo que no es fácil llevar a casi una treintena de presos de España a Roma.
Han sido bastantes, pero bueno, son los propios y el protocolo impone. O sea, es la primera vez que un grupo de presos sale de España para una actividad de este tipo, ¿no? Pues ha habido actividades, pero dentro de España, donde han salido, donde han participado en salidas programadas, pero fuera de España no, y por lo tanto, pues ha habido que trabajar mucho, pues todo el aspecto legal. Pues ha habido que pasar tres filtros. Primero, la propia prisión, a los internos propuestos, a los hombres y mujeres presos, pues que la propia prisión los vea con capacidad para aprovechar esta responsabilidad y esta confianza. Normalmente esto no ha sido gran problema porque ha sido, pues no digamos un pacto, pero es una coincidencia entre la pastoral y las propias prisiones, ¿no? Tampoco, bueno, pues nosotros somos conscientes de que no puede venir cualquiera aquí a Roma, ¿no? El segundo trámite ha sido la administración penitenciaria del Ministerio Interior, que también ha tenido que valorar con otros criterios un poquito más globales el perfil, el tipo de delito y demás, para ver si reunían condiciones, ¿no? Y el tercer filtro, pues ha sido los juzgadores de vigilancia, que pues son jueces que un poco pues están vigilando, están haciendo seguimiento de la actuación de la administración. Entonces, reunido todo esto, pues al final hemos logrado que haya 25 con todos los permisos necesarios, ¿no? Ya están todos aquí en Roma, no hemos venido todos juntos pues precisamente por todo este tipo de trámites que han sido en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y había que ir programando viajes, ¿no? Y eso, pero eso no es obstáculo para que mañana por la tarde del sábado pues estemos toda la delegación española para saludarnos, para abrazarnos y también sobre todo para hacer un encuentro de oración. No olvidemos que es una peregrinación. Ya nos han asignado una iglesia que sea la oración en castellano de San Giovanni Battista, que está cerca del Vaticano. Allí haremos una adoración eucarística con sacramento de reconciliación. Luego todos juntos pasaremos la Puerta Santa. Esta iglesia está cerca de San Pedro y eso pues facilitará. Se une también a nuestra delegación la portuguesa por bueno, por razones ya de venimos colaborando juntos, participamos en sus encuentros, nos invitan, y esta cercanía, ellos vienen menos, pues bueno, les ha posibilitado el que también se unan a nuestra oración, ¿no? Uh-huh. Toda la península ibérica, pues nos uniremos mañana y juntos atravesaremos la Puerta Santa.
Habla de pasar esa Puerta Santa, aunque recordamos que al convocar el Año de la Misericordia, el Papa decía, y para los reclusos, pasar la Puerta Santa es como pasar la puerta de salida de su celda. Los 25 que están allí, digamos que no solo están porque se lo merecen, sino porque además representan de alguna manera a los demás presos, ¿no?
Sí, o sea, yo un poco en las cartas que he ido escribiendo a las distintas capellanías, he querido que esto no sea solo un acto singular de los que van o vamos a estar, sino que sea pues una presencia de toda la Iglesia que camina en prisión en España, de los 60.200 internos que había en este tiempo atrás, de los casi 3.000 voluntarios, de los miles de trabajadores, de tantas familias que hay detrás de cada interno, de cada hombre, de cada mujer presa, ¿no? Entonces, y también a los, lo hemos dicho en las prisiones el fin de semana pasado y lo van a recordar este, pero también a los internos y voluntarios que están y capellanes, son 13 los que participan, pues también le hemos dicho que nuestra presencia es una presencia de comunión, una presencia de Iglesia, de Iglesia que camina entre rejas en España.
Le habla Padre Florencio José Beltrán, aquí a mi izquierda.
Florencio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta sencillita, es decir, estas horas que llevan en Roma, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido la bajada del avión? El sentir, pues intuyo, son reclusos, ¿no? El sentirse libres,
sí, sí.
¿No? Que intuyo que esa es una sensación previa a toda la emoción, ¿no? Y a todo ese momento de recogimiento y de fiesta que va a llegar mañana y pasado, ¿no? Pero la sensación...
La primera sensación es de sorpresa, pues porque, bueno, muchos no habían montado un avión, muchos no... Algunos de ellos no habían salido de España, evidentemente no conocían Roma. Luego están expectando, todo es novedad, todo es nuevo, preguntan mucho. Y sobre todo, pues hay una cierta expectación e ilusión de encontrarse con el Papa. Preguntan, padre, y lo veremos de cerca, podremos hablar con él, nos dirá algo. O sea, es una expectación bonita, es una expectación, bueno, pues una expectación desde la fe, ¿no? Se confía que el encuentro con el Papa, bueno, pues sea un encuentro global. Piensan que lo van a tocar, que no será, aunque sí va a haber una pequeña representación, porque ya me han comentado de la Secretaría General del Consejo Pontificio que alguna pequeña representación de la delegación podrá saludarlo en nombre de todos. Pero sí, el encuentro con el Papa que ha marcado un poco, bueno, pues o ha hecho visible esta Iglesia entre rejas en cada uno de los viajes que ha hecho, pues ha generado esa expectación y sobre todo pues eso, ellos piensan y ellas que podremos verlo de cerca, podremos hablar, podremos tocarlo. Yo siempre les digo, bueno, vamos a ver, porque este Papa es muy sorprendente. Entonces, por lo menos vamos a dejarnos llevar y vamos a disfrutar.
Está también en nuestra linterna de hoy Ricardo Benjumea.
Buenas noches. Quería preguntarle, este jubileo o el de la próxima semana, ¿no? Que ya abiertamente se llama el jubileo de los excluidos, pero ya en cierta manera el de esta semana lo es, el encuentro de movimientos populares estos días pues en cierto modo también lo es, le da como un nuevo sentido a este Año de la Misericordia, ¿no? Estas personas a las que a veces muchas veces miramos por encima del hombro, pero que realmente cuando uno ve cómo viven ciertas cosas, pues lo que deberíamos hacer es aprender quizá un poquito más de ellos y mirar un poquito menos del hombro, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar esta manera, este final de Año Santo, ¿no? tan grande, ¿no? tan fuerte.
Pues poner en primera línea las periferias. Yo cuando se hablan siempre de periferias existenciales, yo siempre digo también las periferias reales, ¿no? Entonces, como bien dice usted, pues un poco visibilizar lo que la sociedad esconde. No olvidemos que la prisión, además, cada vez se construye más lejos de las ciudades. Siguen estando estigmatizados, pues, la mayoría de los presos, muchos de los sin techo, se les mira con malos ojos. Por eso yo siempre en estos días voy diciendo, y los objetivos es que vean que los presos, los reclusos, también son Iglesia, porque a veces confundimos delito con pecado. No todo delito es pecado, como no todo pecado es delito. Entonces, aquí la Iglesia a veces también confundimos, ¿no? Luego que la sociedad vea que estos hombres y mujeres, dándoles este margen de confianza, pueden responder como cualquiera de los que nos consideramos buenos, ¿no? Y sobre todo lo que sí he invitado y invitamos es que el Papa Francisco, bueno, pues con esos ojos de misericordia toque el corazón de esta gente, que yo estoy convencido, porque hay muchos años en el mundo de la prisión, que si se les da la confianza y se les mira con ojos de ternura y misericordia, como lo hace el Papa, mucha de esta gente no vuelve a reincidir y no vuelve a la cárcel. Son gente que merece esta oportunidad.
Pues padre Florencio Rosselló, le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros hoy en La Linterna contándonos lo que están viviendo allí en Roma y lo que van a vivir mañana y pasado en este jubileo de los reclusos, acompañando a estos 25 presos españoles que van a participar y con todos los que las personas que les acompañan. Que salga todo muy bien y un abrazo desde aquí, desde La Linterna y desde COPE.
Muy bien, un abrazo y gracias por hacer visible esta realidad oculta.
Gracias, buenas noches. Nosotros continuamos, estamos en La Linterna, en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8 y media, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Rico. Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.481, serie 53.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia con José Beltrán, Ricardo Benjumea y Antonio Muñoz Baro en la linterna de este viernes con nuestras redes abiertas, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión Cope y en Twitter en @religion-cope si nos quieren enviar algún mensaje. Y seguimos avanzando en los temas que tenemos sobre la mesa y lo comentaba ya Ricardo antes de pasada, se está celebrando estos días, mañana termina me parece, mañana le recibe el Papa. Recibe el Papa por la tarde, el tercer encuentro mundial de movimientos populares, y ahí hay 150 delegados de 70 países nada menos debatiendo, hablando sobre la crisis internacional, sobre cosas como la tierra, el techo y el trabajo, y por parte española también hay representación de distintas asociaciones y colectivos, entre ellos está la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que depende de Acción Católica, donde algo tiene que decir nuestro compañero Antonio Muñoz Baro. Cuéntanos.
Pues realmente, gracias a que hay asociaciones y movimientos que se preocupan por denunciar la dictadura del dinero, la injusticia social, por poner presente a los pobres en lo que es la vida de la Iglesia, pues se consigue también salir de lo que es un compromiso individual o un compromiso en el ámbito más cercano a la persona, e ir también a luchar contra las estructuras de pecado, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que siempre la OAC ha promovido y que ahora, a través de estos encuentros, está impulsando, ¿no?, a nivel mundial.
Es interesante, sobre todo, la representación que hay, porque de España hemos dicho que hay varias asociaciones, entre ellas la OAC, pero también sobre todo de países como Latinoamérica, y de que esté, por ejemplo, entre los participantes, pues el expresidente de Uruguay, que daba una ponencia, no sé si era esta mañana o ayer.
Esta tarde,
que lo he visto, sí. Quiero decir que es importante porque estos movimientos populares quizá aquí en España pasen un poquito más desapercibidos, pero realmente tienen una potencia muy fuerte en otros países del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?
Y Francisco se ha preocupado, es decir, una de las claves del viaje Ecuador-Bolivia-Paraguay fue el encuentro de movimientos en Bolivia y fue un respaldo clave para todos estos movimientos, y decir, la Iglesia está con vosotros, la Iglesia os respalda y está con todas vuestras reivindicaciones, ¿no? Y es una constante del Papa, ¿no? Igual que lo es con la pastoral penitenciaria, ¿no? Esa defensa de ninguna familia sin vivienda, ningún cape sino sin tierra, ningún joven fuera del mercado laboral, ¿no? Yo creo que ahí el Papa Francisco aterriza y toca todas estas realidades sin que por ello se le tache de ser político, ¿no? Sino simplemente defender la dignidad y defender los derechos de todos y cada uno, y especialmente de los que están en riesgo de exclusión.
Bueno, es que en América Latina, claro, es un movimiento muy importante donde la Iglesia Católica está metida de una manera que desde aquí no es fácil muchas veces entender, ¿no? Pues si recordamos.
Pero nos lo cuentan los misioneros españoles, que muchos de ellos están.
Pero luego hay esa parte del diálogo quizá que muchas veces aquí no captamos, ¿no? Berta Cáceres, su compañera lesbia Janet, ¿no?, en Honduras, las dos asesinadas, lesbia por oposición a una hidroeléctrica. También pues hay muchos casos de asesinatos en Brasil. Bueno, es que en América Latina ha habido unos cuantos agentes de pastoral asesinados en los últimos años. Pues son los lugares más peligrosos, ¿no?, para la Iglesia, ¿no?, para sacerdotes, para misioneros, para catequistas, pues justamente por ese tipo de proyectos que uno entiende el papel de la Iglesia de lo que se llama comunidades de base, ¿no?, cuando lee la Laudato Si, lo que significa, ¿no?, la llegada de una hidroeléctrica, de una empresa minera que destroza pues el modo de vida, expulsa a las comunidades rurales hacia las grandes ciudades, hacia las villas miseria o las favelas de las grandes ciudades. Bueno, pues todo esto es lo que se está combatiendo en muchos lugares del mundo. Y es verdad pues que en España pues el tipo de representación es distinto. Pues tenemos, sí, los manteros de Barcelona, que, en fin, alguna analogía hay. La OAC, pues desde luego, pues tiene mucha experiencia en diálogo con otros movimientos sociales, políticos, ¿no?, buscando pues siempre elementos comunes, justamente pues en defensa de la dignidad humana, pues proponiendo la doctrina social de la Iglesia como alternativa para arreglar los problemas reales de las personas concretas y de las sociedades, ¿no?
Hace poco se hizo la campaña por el trabajo decente. Y realmente pues son situaciones muchas veces que si no se denuncian no se cambian, ¿no? Pero claro, aquí en España es obvio que hay mucha precariedad laboral y mucho paro, y los cristianos estamos llamados a realmente luchar contra eso y movilizarnos también contra eso, ¿no? Si no hay en la Iglesia pues plataformas, asociaciones o movimientos que realmente nos recuerdan esto, pues muchas veces iríamos cojos, ¿no?
Y que el Papa una, dos y tres veces ya ha recordado la tasa de paro de jóvenes en Andalucía, ¿no? Es decir, que
además,
es algo que conoce
directamente
primera...
a España, claro.
Por eso, que él conoce de primera mano y es algo que le preocupa, ¿no? Y si frente a eso no respondemos, no deja de ser una asignatura pendiente de todos nosotros.
Todas esas cosas están saliendo en este tercer encuentro mundial de movimientos populares con el Papa. Mañana, como decimos, por la tarde, me parece que es a las 4 de la tarde, tienen el encuentro todos ellos con el Papa Francisco. Y ahí pues habrá un discurso, como siempre, en el que volverá a recordar muchas de las cosas que el Papa ya ha dicho y que aparecieron pues en el documento de Aparecida, etcétera, etcétera. Las cosas que hemos comentado en otras ocasiones, un poco en la línea del Papa, la Laudato Si no faltará aquí tampoco, me parece a mí, ¿no? No dudaremos de que faltará la Laudato datos y para poner deberes y trabajo a todos ellos, seguro. Otro congreso, vamos a ir anunciándolo ya, si os parece, es el Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar, vamos ya por el número 18, es el próximo fin de semana, aunque ya hablaremos un poco más ampliamente el próximo fin de semana. Este año han elegido el lema Yo soy cristiano, y pues vamos a escuchar un poco de qué va, cuál es la propuesta que hace de este congreso, en palabras del presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es Carlos Romero, al que ya escuchamos.
Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Un tema que nos invita a manifestar con naturalidad y sin complejos nuestra condición de cristianos, porque los cristianos somos el verdadero rostro de la Iglesia y porque estamos llamados a defender la dignidad de la persona y el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias, las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, según nos dice el Concilio Vaticano II. Pues bien, este Congreso quiere manifestar con este título de Yo soy cristiano el sacrificio silencioso de tantos cristianos que en todos los ámbitos, a lo largo de todo el mundo, son perseguidos tan solo por manifestar su fe. Ellos forman parte, desde luego, del rostro sufriente de Cristo.
Bien, pues ese es el planteamiento de esta nueva edición de Congreso Católicos y Vida Pública. Yo creo que un tema también interesante que seguiremos el próximo fin de semana, pero que ya nos sirve para plantear aquí también, ¿no?
Hombre, y más teniendo en cuenta la que está cayendo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que el papel del laicado en los próximos años en nuestro país, en los próximos meses, más inmediatos van a ser clave, ¿no? En un momento de fragmentación política, en un momento de con un gobierno que ya no está en funciones, pero que está en clara minoría, pues hay que repensar y hay que resituar muy bien cuál es el lugar que tenemos nosotros y cuál es el que tenemos que tener precisamente para ser levadura en medio de esta sociedad y no convertirnos en contrincantes o en partido político, ¿no? Sino de qué manera nosotros podemos arrimar el hombro para que este propósito de pactos, de diálogos, de echar una mano nos toca, ¿no? Y ahí es que hay muchas realidades donde la Iglesia y donde los cristianos están metidos, ¿no? Es decir, desde los colegios con todo el problema de las reválidas y el sistema educativo, lo que viene en temas sanitarios, toda la reforma laboral, es decir, ahí nos toca hilar muy fino y hacer presente el Evangelio, ¿no? Y no es cosa fácil, no es cosa fácil. Por eso lo de la presencia en la cosa pública exige un laicado con mayoría de edad y no sé hasta qué punto seguimos siendo laicos menores con carne de identidad.
Bueno, ahí estamos tratando de generar un dinamismo para que realmente el laicado en España pues pueda dar un paso al frente, ¿no? Ahí es fundamental el tema de ratificar el verbo ser, ¿no? Incluso antes muchas veces que el hacer, aunque las dos cosas van de la mano, ¿no? Y realmente ir a la fuente y repensar en la Iglesia qué significa ser cristiano y qué significa ser cristiano laico hoy. Y eso implica realmente a vivir una fe de manera plena, pero también una fe encarnada, ¿no? Que nos lleve a explicitar con obras y con palabras lo que realmente somos, ¿no? Es verdad que en muchos lugares del mundo se están persiguiendo a los cristianos. Y eso a veces en España pues ni nos damos cuenta o vemos una persecución de otro modo, ¿no? Lo importante realmente es tener unas convicciones firmes y una vida acorde con lo que esa convicción supone, ¿no? Y querer construir juntos, desde el diálogo con la gente también que vive en la indiferencia, pero buscando el construir una ética común sin renunciar a la verdad que nos mueve, ¿no? que es Jesucristo.
Estuvo muy bien el otro día Jorge Nuño, ¿no? El secretario general de Cáritas, presentando Cáritas Europa, presentándolo, ¿no? Pues hechos y propuestas, ¿no? Yo soy cristiano, hechos y propuestas, hechos. Pues presentó toda la labor que está haciendo Cáritas en todo el mundo, ¿no? Pues ahí donde hay problemas, ahí está Cáritas. Propuestas, pues tampoco puso mucho de su puño y letra, se fue al capítulo cuarto de la Evangelii Gaudium, ¿no? De la exhortación programática del Papa, y tomó pues los célebres estos puntos, ¿no? Del tiempo superior al espacio. ¿Qué significa esto? Pues generar procesos, paciencia, respetar los tiempos de cada persona, ¿no? Por ejemplo, los procesos de inserción social, ¿no? Que lleva Cáritas, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? La unidad de superior al conflicto, pues trabajar con los demás, buscar crear comunión, por supuesto, entre nosotros. En fin, pues propuestas muy de sentido común que Francisco nos ha dado, pues como esa, de que el tiempo superior al espacio, pues no pretender colonizar, no pretender acaparar espacio, sino pues generar esos procesos, cambiando las dinámicas, ¿no? Las formas de actuar, las formas de mirar a la otra persona. Y ahí, pues bueno, es verdad que si volvemos a leer pues ese capítulo cuarto de esa exhortación y nos lo tomamos un poquito en serio, pues tenemos un programa bastante realista de una manera práctica de incidir en nuestras sociedades.
Bien, pues seguiremos ese encuentro Católicos y Vida Pública el próximo fin de semana. Pues así estamos llegando ya al final de esta edición de La Linterna de la Iglesia, en la que hemos contado con la presencia aquí de José Beltrán, de Ricardo Benjumea y de Antonio Muñoz Vara, a los que ya despedimos. Gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias, amigos. Nosotros volvemos dentro de una semana. El próximo viernes dejamos ahora con El Partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias. Que pasen una feliz semana. You won't catch me when I fall. Look in my life, look in my heart. I have seen the fall apart, but now I'm ready to rise again. Just look in my hopes, look in my dreams. I'm building bridges from the seams. Now I'm ready.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.